Podcast VL.
Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Estoy muy feliz porque estos tres podcasts que vamos a hacer es el final de este ciclo que llevamos de Nuevo Testamento, y al mismo tiempo es el inicio de nuestro siguiente ciclo, que es aprender qué pasa después de la Biblia. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya lo conocemos, y vamos a tener tres podcasts diferentes donde se habla un poco de la primera generación de discípulos, la segunda, y el tercer podcast será de la tercera generación. Conforme vamos desarrollando los podcasts, vamos a ir entendiendo un poco más. Entonces, bienvenido, mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas, y hoy tengo a una persona de la que he aprendido mucho, ya es conocido en este podcast, estoy hablando del profesor Eduardo de la Serna. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo estás tú? ¿Y cómo están todos y todas?
Bueno, acá estamos muy bien. Acá Costa Rica está bastante caliente el día de hoy. El profesor nos acompaña desde Argentina. Y entonces, profesor, ¿cómo introducimos esto? ¿Por qué no empezamos hablando de qué quiere decir primera generación?
A ver, para entendernos bien, vamos a partir de un dato fundamental obvio. Jesús murió, lo matan, para ser más exactos. Ahora, cuando a Jesús lo matan, ¿qué pasa? Está claro que a Jesús lo siguió mucha gente y no lo siguieron todos por la misma razón o motivo. Algunos lo seguían por expectativas más políticas, otros por expectativas más proféticas, otros por expectativas más sapienciales, etcétera. No es cuestión de ubicarlo, porque tampoco lo podemos afirmar con toda precisión. Lo cierto es que a Jesús lo siguieron distintas personas por distintas razones. Por supuesto, todas bíblicas, judías, pero razones distintas. Obviamente, cuando a Jesús lo matan, todas esas expectativas se derrumban. Es decir, si yo lo seguía, por ejemplo, porque yo creía que él iba a destruir el poder político romano, obviamente el poder político romano destruyó a Jesús. Si yo lo seguía porque creía que era un gran profeta que se ha levantado entre nosotros, obviamente este profeta no me está dando buen resultado, por decirlo así, etc. Esto se ve claramente en dos textos muy conocidos, muy simples, ¿no? Los discípulos de Emaús, nosotros pensábamos que él iba, etcétera. Y la otra, en el texto del Evangelio de Juan, Pedro diciendo, voy a pescar. Es decir, eso de ser pescador de personas fue bueno mientras duró, pero volvamos a lo nuestro, que era pescar pescados, porque pescar personas fracasó. Nosotros vamos con vos o contigo y listo. Es decir, las dos expectativas muestran la desilusión o el fracaso de la expectativa. Por supuesto, y acá viene la clave, la resurrección, haya sido como haya sido, la hayan vivido como la hayan vivido, experimentado como la hayan experimentado, la resurrección les devuelve el alma al cuerpo. Pero, y acá viene la generación nueva, con una pregunta más. Y es la pregunta, entonces, ¿este quién era? Porque yo lo seguía por A, tú lo seguías por B, y él o ella lo seguían por C. Pero ahora resulta que eso, A, B, C, había colapsado, pero de golpe ahora lo encontramos de nuevo vivo. Entonces, ¿quién era? Y acá vienen entonces las respuestas a esta pregunta. Para decirlo teológicamente, acá nace la cristología. Obviamente,
o sea,
va a haber
si era Cristo, o quién era el Cristo, o
claro,
por qué.
Claro.
Responder esas preguntas era, que quedaron en el aire.
A esta pregunta, ¿quién era? La primera respuesta, la más fácil, es el Cristo. Ahora, también es cierto, como lo sabemos bien, la palabra Cristo era una palabra ambigua. Y esto de la ambigüedad les pediría que lo tengan presente porque nos va a ser útil. Es decir, Cristo podía ser un futuro rey, pero Cristo también podía ser un sacerdote, Cristo podían ser un rey y un sacerdote. Es decir, había distintas expectativas mesiánicas en Israel. No había una expectativa mesiánica. Es decir, que los judíos esperaban un Mesías, tarará, así, asá, no es verdad. Había judíos, quizás muchos, la mayoría tal vez, que esperaban un Mesías político, pero otros esperaban un Mesías sacerdotal, otros esperaban dos Mesías, otros esperaban un Mesías celestial, otros no esperaban ningún Mesías. Es decir, había distintas expectativas. Y entonces la ambigüedad permite a los seguidores de Jesús decir el Cristo. A lo cual viene la pregunta, ¿y dónde dice en la Biblia que al Cristo lo van a matar? Isaías 53, es decir, cuarto canto del siervo sufriente. Es decir, alguien que sufre, víctima de personas, pero ese sufrimiento repercute beneficiosamente en favor de la comunidad. Ahí tenemos entonces la primera respuesta, será el Cristo. Otros van a decir que no es distinta del todo a esta, será hijo. La palabra hijo también es ambigua. ¿Por qué? Porque hay que recordar que para la Biblia, por ejemplo, Éxodo 4, Oseas 11, hijo es Israel. Israel es hijo. Deja salir a mi hijo Israel, le dice Moisés a Faraón. De Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas. Es decir, Israel es hijo. Pero también es cierto que hijo es el rey. Él será para mí un hijo, dice 2 Samuel 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2. Es decir, hijo también es el rey. Pero hijo también es la sabiduría. E hijo también son los ángeles. Basta ver las relecturas apocalípticas de Éxodo 6, por ejemplo. De Génesis 6. Es decir, hay una ambigüedad también en el hijo. Y todavía, otro texto que también permite ambigüedad y también se puede usar es señor, porque la palabra señor también es ambigua. Por ejemplo, señor se usa como un simple mención. Usted, señor, me puede decir la hora, pero señor también es el rey y señor también es Dios, ¿no? Basta pensar que la palabra, el tetragrama Yahvé, se traduce por Kyrios cuando se traduce la Biblia al griego. Es decir, Kyrios pasa a ser señor. Entonces, estos tres títulos y seguramente otros más van a ir conformando la reflexión del primer grupo, de los seguidores de Jesús, a la pregunta, entonces, ¿quién era? Y entonces, acá viene algo interesante. Este grupo, ante la experiencia de la resurrección, va a continuar haciendo lo que Jesús hacía. Si Jesús vino y predicaba el reino de Dios, este grupo va a seguir predicando el reino de Dios. Si Jesús vino a reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, este grupo va a continuar buscando reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Solo que añade un tema, y es, esto es lo que Dios quiere, como lo demuestra la resurrección de Jesús. Es decir, añade a Jesús en la predicación de Jesús. Si Jesús no habló de él, Jesús habló del reino. Ahora, los seguidores de Jesús van a seguir hablando del reino, van a seguir hablando de reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, como lo hizo Jesús a quien Dios resucitó. Entonces, ahora nos encontramos con que este primer grupo, sean quienes sean, etcétera, va a seguir, a continuar con la predicación de Jesús, añadiendo a Jesús en la predicación. Pero entonces viene este tema. Bueno, un ejemplo que lo podemos reubicar fácilmente es, sea el grupo que sea, estén donde estén, para reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, lo ideal es ir a Jerusalén, sobre todo para las grandes fiestas. A ver, todos sabemos que los judíos tenían tres grandes fiestas de peregrinación. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Es decir, judíos de la diáspora de todas partes iban a Jerusalén para la fiesta de peregrinación. Entonces, si nosotros queremos reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿qué hay que hacer? Ir a Jerusalén porque acá vienen. Sería pescar en la pecera. Es decir, acá están todos. Entonces, si acá están todos, vamos acá a predicar. Entonces, en un Pentecostés, sea cuando fuere, ocurre el hecho de el derramamiento del Espíritu. Entonces, lo que tenemos es el grupo de los seguidores de Jesús. Es importante notar que la palabra cristiano no existe en la primera generación, es una palabra que aparece en la segunda generación y hacia el final de la segunda generación. Por eso hablamos de los seguidores de Jesús, el movimiento de Jesús, etc. El grupo de los seguidores de Jesús continúa predicando a judíos. ¿Por qué? Porque hay que reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Una cosita práctica sería esto. Los judíos como tal, todos sabemos, no es un grupo particularmente proselitista. Es decir, no son habitualmente de salir a buscar a que otros se hagan judíos. Sí celebran cuando otro se hace judío. Aunque, por supuesto, como también hay muchos grupos judíos, no todos. Por ejemplo, los esenios en Qumran tienen una posición bastante crítica hacia el pagano que se hace judío, que se lo llama prosélito. Los prosélitos no suelen ser muy bien vistos por los habitantes de Qumran, como tampoco los niños y, por supuesto, los extranjeros. ¿Pero qué es lo que importa en este caso concreto? Lo que importa es que los seguidores de Jesús ahora van a ver con muy buenos ojos, quizás porque en esto sean más cercanos al movimiento fariseo, van a ver con muy buenos ojos que haya quienes se convierten al judaísmo reconociendo o aceptando a Jesús. A ver, para que se entienda bien, la primera generación cristiana es una generación, en este primer momento, donde lo que hacen es predicar a judíos muchos que vienen de la diáspora, por ejemplo, para las fiestas, e incluso, en muchas ocasiones, salir a buscar a otros judíos. Vamos a un ejemplo. Un grupo de judíos viene de cualquier parte, de, no sé, de Roma, para poner un ejemplo, sobre todo porque nos va a servir. Un grupo de judíos viene de Roma, va a Jerusalén para la fiesta de Pascua o Pentecostés o Tabernáculos. Ahí recibe la predicación y un grupito de ese grupo acepta a Jesús. Cuando vuelven a su ciudad, ese grupito también va a predicar a Jesús. Ese grupito va a anunciar a Jesús, a mostrar a Jesús, e incluso entonces ahí empiezan a surgir lentamente pequeñas comunidades. Y acá viene algo interesante. De las grandes ciudades del mundo antiguo, por supuesto mediterráneo, ¿no? No conocemos quiénes fueron fundadores de esas comunidades. ¿Quién fundó comunidad en Roma? No lo sabemos. ¿Quién fundó comunidad en Damasco? No lo sabemos. ¿Quién fundó comunidad en Antioquía? No lo sabemos. Más adelante, en algún momento, porque no sabemos cuándo fue, ¿quién fundó comunidad en Alejandría? Tampoco lo sabemos. Es decir, las tres ciudades más importantes del Imperio Romano, Roma, Antioquía y Alejandría, no tenemos ni idea quién fundó. ¿Pero por qué? Porque pasa esto. Los que han vuelto de la predicación, de la peregrinación y han aceptado a Jesús, vuelven y ahí van fundando comunidades y seguramente se van incorporando otros. ¿Qué pasa si hay algunos que quieren aceptar este mensaje? Bueno, algún no judío, bueno, que se vuelva judío para aceptar a Jesús, que se circuncide. Esto es importantísimo para entender que el evangelio, la predicación del grupo de Jesús se va
Profesor, tuvimos un pequeño problema técnico. Usted me contaba que lo que estaba sucediendo era que si hay una persona que no era judía, quería convertirse al naciente cristianismo o a este nuevo movimiento, tenía que circuncidarse. Y ahí se nos cortó un poquitito la transmisión. Entonces, ¿por qué
Claro,
no
porque
continuamos adelante?
se trata de un movimiento judío. Es decir, dentro de las muchas sectas judías que hay, vale, sigue Flavio Josefo, Filón de Alejandría, etcétera, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los nazarenos, o los seguidores del camino, o como se los quisiera llamar. Parece más bien nazarenos en general por la referencia a Jesús. Pero entonces, los nazarenos eran judíos. Entonces, si tú, que eras una pagana, estoy haciendo una ironía, no te ofendas, eres una
No, no.
pagana, es incorporarte al movimiento de Jesús, bueno, las mujeres no, pero un varón debe circuncidarse para hacerse judío y al hacerse judío poder aceptar el mensaje de Jesús. Lo que también es importante tener en cuenta es otro elemento que tiene que ver también con esta primera generación, y es que dentro del judaísmo, y esto no quiero que se entienda mal, no estoy hablando acá de algo ideológico, sino de algo que tiene que ver con los sentimientos, con lo sensible. Hay una diferencia importante entre el judaísmo palestinense y el judaísmo helenista. A ver, el judaísmo de la zona de Palestina y el judaísmo de la zona del imperio fuera de Palestina. Y no, insisto, no estoy hablando de algo teológico, sino, por ejemplo, cualquier judío de la zona del imperio estaba habituado a ver imágenes por todos lados. Había imágenes por las calles, había imágenes en las casas, había imágenes en todos lados, sobre todo imágenes en la moneda. El judío de Palestina no había imágenes en Palestina, no había imágenes en la moneda. Hay que acordarse, la moneda judía solía tener una menora, una flor, pero no había una imagen. Está claro que los judíos son anicónicos, no aceptan imágenes, cosa que he sabido desde siempre. Otro elemento, los judíos del mundo de romano, greco-romano, del Imperio Romano, leían la Biblia en hebreo, mientras que los judíos del mundo palestinense leían la Biblia en hebreo, a lo sumo retraducida al arameo.
Perdón, profesora, y cuando usted dice Biblia, no estamos hablando de la Biblia que conocemos hoy, ¿verdad? Estamos hablando
No,
de la
no,
Torá, del
está
Antiguo
dando la
Testamento.
Torá, los profetas y los salmos, y los sapienciales, la Tanaj, como la llaman los judíos hoy. Es decir, estamos hablando de lo que sería, entre comillas, el Antiguo Testamento. También es cierto que no hay un canon todavía entre los judíos. Entonces, a ver, había libros que estaba claro que eran de la escritura, está escrito tal cosa, pero no había un canon, no había una lista. Y entonces los saduceos tenían una lista, los fariseos tenían otra lista, los esenios tenían otra lista, los genóquicos tenían otra lista, pero a los efectos la leían en hebreo o la leían en griego. Otro elemento es que cualquier judío de la diáspora iba a la sinagoga, en cambio el judío de Palestina iba al templo. ¿Con esto qué significa? Que los judíos de la diáspora tenían una mayor resistencia a la sensibilidad judía frente al pagano. ¿Por qué? Porque era con el que convivían en el día a día. Basta pensar que si yo tengo un negocio y viene un pagano a comprarme, yo no le puedo decir, ah, no, pero a mí no me dé monedas con imágenes. Obviamente, no, señor, esta es la moneda que hay acá, ¿no? En cambio, un judío, en Israel no se aceptan monedas con imágenes. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Cuando los judíos empiezan a pensar, y acá basta pensar un ejemplo muy sencillo, cuando los judíos seguidores de Jesús empiezan a decir, entonces era el Cristo, ¿y dónde dice que al Cristo lo van a matar? Isaías 53, y entonces Jesús murió por nuestros pecados, como lo dice, por ejemplo, en un texto citado, no es de Pablo, sino que Pablo lo cita, en 1 Corintios 15, 3, ¿no? Yo a mi vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, ya el templo, el tema de la oración por los pecados, los sacrificios por los pecados, ya no tiene sentido. Y entonces se empieza a relativizar el templo, nada menos que el templo. Entonces, para los judíos de Palestina, esto era casi una herejía. ¿Cómo el templo relativizar? Y sobre todo para los sacerdotes que hacían dinero con el templo. Bueno, eso es aparte. Pero, entonces, digamos, el templo empieza a estar relativizado. No digamos nada de otros temas centrales del judaísmo, como el sábado, que Jesús lo relativiza, le da importancia, pero lo relativiza. Y enseguida vamos a ver también la circuncisión. Por lo tanto, tres temas principalísimos del judaísmo. Templo, sábado, circuncisión, el grupo de los seguidores de Jesús lo empieza a relativizar. Empecemos con el templo. ¿Qué pasa con los judíos más religiosos, judaísmo, de judíos palestinenses, con estos seguidores de Jesús de afuera, de la diáspora, que vienen acá y relativizan el templo? Y entonces dicen que no hay que ir al templo, o el templo es importante, sí, pero no tanto, etcétera. Acá empieza la persecución. Es decir, la persecución empieza porque se están relativizando las tradiciones de nuestros antepasados. Acá hay que recordar que Pablo, cuando salta y dice que él perseguía, lo que él dice es que era celoso de las tradiciones. Es decir, pensar que Pablo perseguía a los seguidores de Jesús porque decían que Jesús era el Cristo, eso es anacrónico. Eso es anacrónico. Pablo no perseguía por eso. Pablo, como muchos judíos palestinenses, perseguía a los judíos helenistas que seguían a Jesús, porque relativizaban las tradiciones de los antepasados. Y entonces, acá viene que muchos de los que estaban en Jerusalén y alrededores tienen que volverse a sus territorios porque son perseguidos y a nadie le gusta que lo maten, por lo menos en aquella época, ¿no? Entonces, acá es donde vuelve a aparecer, de nuevo, en un segundo momento, seguidores de Jesús que vuelven a sus lugares de origen y entonces empiezan a anunciar. Y acá surge algo raro. Cuando un grupo empieza a predicar a Jesús a judíos, es, a ver, yo predico acá porque somos todos judíos, pero lo predico al aire libre, por ejemplo, en el negocio. Yo tengo un negocio, vienen tres judíos a comprar, les cuento que vino Jesús, bla, bla, bla. Esos judíos se interesan, pero también hay dos o tres paganos que pasan por ahí y escuchan. Ah, esto a mí me interesa. Antes, ¿qué era lo que había que decir? Tenés que circuncidarte.
De hecho, ahí tenía una pregunta casualmente, porque recuerdo que supongo que ahorita lo vamos a abordar, que hubo un en la Biblia nos relata un problema que hubo entre los que predicaban a judíos y los que predicaban a los no judíos. Y estaba este problema de si se tenía que circuncidar o no, o
Claro,
incluso
claro.
una
Bueno,
vez escuché, que no me acuerdo el nombre, pero eran estos seguidores de Jesús que, o sea, bueno, de Jesús, del mensaje de Jesús, que lo aceptaban y todo, pero decían, no me voy a circuncidar. Entonces tenían como, no me acuerdo el nombre, pero eran seguidores, pero no se aceptaba porque en ese momento no se habían convertido a judíos. Entonces, esto que usted me está contando va por ahí,
claro,
es
pero es
en este
anterior. Es el
momento.
primer paso. Todavía no había empezado eso. Acá empieza. Acá empieza que hay algunos en Antioquía que dicen que no hace falta porque ya están unidos a Cristo, y si ya están unidos a Cristo, la circuncisión no tiene sentido porque en Cristo ya está. A ver, acá hay que recordar que los que se querían convertir antes solían hacer un lavado de su pasado, de su impureza pasada. Este tipo de bautismo se lo suele llamar bautismo de los prosélitos. Uno se bautizaba, se limpiaba de sus pecados pasados, de su impureza por pasada, y se circuncidaba para incorporarse al judaísmo. ¿Qué es lo que dicen acá los de Antioquía? Con esa purificación, con ese bautismo en Cristo, ya está. Y como hay un bautismo en Cristo, ya está. Y entonces saltan el problema. Por ahora no es problema, porque es en Antioquía solo. Solamente en la ciudad de Antioquía, está bien, la segunda o tercera ciudad del imperio, nada menos, empieza a haber un grupo que acepta a los seguidores de Jesús que no vienen del judaísmo, solamente con el bautismo. ¿Por qué? Porque se unen a Cristo, se sumergen en Cristo, bautismo quiere decir sumergirse, se sumergen a Cristo y ya está. En Cristo está. Por eso va a ser en Antioquía, según Hechos de los Apóstoles, donde le empiezan a llamar cristianos a los seguidores de Cristo, pero como dije, en la segunda generación. Pero entonces viene acá que el problema teológico para estos, pero todavía son nadie en cuanto a nombre, me refiero, son judíos. Es decir, estos son judíos, solo que no les pedimos la circuncisión. Ya está, son judíos, no les pedimos la circuncisión y listo. ¿Por qué? Porque con el bautismo basta. Acá es donde los apóstoles, es decir, el grupo de referencia de la comunidad de los seguidores de Jesús, manda a alguien para ver qué pasa. Y lo mandan a Bernabé. ¿Por qué? Mandan a un judío helenista, no van a mandar a un judío palestinense a Antioquía. Sería entrar en pelea. Ahora, acá es donde aparece Pablo. Recuerdo brevemente, porque de Pablo no vamos a hablar, ya hemos hablado de Pablo, pero de pa Pablo era perseguidor de Jesús porque era un judío celoso de las tradiciones de los antepasados y empieza a perseguir. Cuando Pablo empieza a perseguir, en algún momento, sería largo, ya hemos hablado de eso en otro momento, pero para los que no lo escucharon, tampoco podemos detenernos. Pero en algún momento Pablo tiene una experiencia con el resucitado. Él dice, lo he visto, se me apareció a mí, en 1 Corintios 9, 1 Corintios 15, lo he visto, se me apareció, primero Corintios 9, lo he visto, 1 Corintios 15, se me apareció. Pablo, frente a esto, tiene una crisis, obviamente. Todo lo que yo venía diciendo y persiguiendo, ahora tengo que entrar a pensarlo todo de nuevo. Y Pablo entonces se incorpora al grupo de los seguidores de Jesús. Cuando Pablo se incorpora al grupo de los seguidores de Jesús, pareciera, lo cual es bastante razonable. Los apóstoles no le creen, obviamente. ¿Cómo le van a creer? Un perseguidor que viene y dice, buenos días, me hice cristiano. Ah, sí, claro, y yo me llamo Juan. No, no. Entonces, pareciera como que le dicen, bueno, si te hiciste seguidor de Jesús, anda a predicar a Tarso, andate lejos nuestro, porque por acá no te tenemos ninguna confianza. El único que le tiene confianza, que apuesta por Pablo, es Bernabé. Por eso, Pablo, que está lejos, probablemente en Tarso, cuando Bernabé va a Antioquía a ver esto y ve que esto es algo interesante, lo va a buscar a Pablo para que lo ayude. Y entonces Pablo va a Antioquía. Y acá viene algo interesante. En Antioquía, Bernabé y Pablo se dan cuenta de que esto de no pedir la circuncisión es algo de Dios. Y entonces se suben a ese carro. Se suben a ese carro y empiezan a tener en cuenta esto, ya no hace falta pedir la circuncisión. Por lo tanto, se relativiza todo. Pero entonces, y acá viene el tercer movimiento. ¿Qué pasa con aquellos judíos, perdón, paganos, que querían hacerse judíos, pero no podían? Pongo un ejemplo que todos vamos a entender fácil. Yo soy militar romano o un militar sirio que estoy en el ejército romano o en el ejército que sea. Me quiero hacer judío, pero yo no le puedo decir al general, mire general que yo el sábado no combato. ¿Cómo que el sábado no combate? A ver, explíqueme eso, señor.
Mi
Ah, no,
religión
pero
no
yo
me lo permite.
sí, claro. Y yo no voy a comer cualquier comida, tiene que ser kosher. Y si no quiere comer, no coma, lo come su vecino. Entonces, evidentemente había algunos que no se podían hacer judíos porque no podían. Y de golpe ahora encuentran un grupo que relativiza eso. Relativiza el sábado, relativiza los alimentos puros o impuros. El Evangelio de Marcos, y después lo siguen los otros, lo atrasa a Jesús, eso, que probablemente no sea de tiempo de Jesús, pero lo interesante acá es que empieza a relativizarse eso. Entonces, este grupo que se quería hacer judío, pero no podía, ahora se puede hacer judío. Estos son los que se llaman los temerosos de Dios. Querían hacerse judíos, no podían, ahora pueden. Y entonces, ahora nos encontramos con un grupo, probablemente para empezar, los temerosos de Dios, pero no solo los temerosos de Dios, que se incorporan al judaísmo sin circuncisión. Insisto, todavía en Antioquía. Ahora, ¿acá qué pasa? Acá aparece Pablo, que era una topadora, ¿no? Entonces Pablo dice, a ver, vamos por partes. Si nosotros no le vamos a pedir la circuncisión a los que vienen, ¿por qué no los vamos a buscar? Es decir, ¿por qué no vamos a buscar a otros ahora, ya que nos queda claro esto? Entonces, el grupo de los seguidores de Jesús, que hasta ahora era una secta restauracionista, vine a reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ahora se transforma en una secta proselitista. Vamos a buscar.
Perdón, profesor, ahí, solo para hacer una pausa, para recalcar algo que ya dijimos, pero siempre es bueno recalcarlo. Estamos hablando de que esta primera generación, ahorita que estamos hablando de Pablo y de estos nuevos miembros que se van integrando sin circuncisión, aunque después se les va a llamar cristianos, o sea, ellos seguían siendo judíos, porque
Claro,
es
claro.
importante recordar que Jesús nunca fue cristiano, Jesús era
No, no, y
judío.
Pablo tampoco. Pero no, pero lo de Jesús es más fácil, pero Pablo tampoco. Pablo no fue cristiano. Pablo fue judío y Pablo estaba convencido. Lo que pasa es que está convencido de que estos también son judíos, solo que no se les pide de la circuncisión.
Sí, no, me gusta aclararlo porque a veces siempre tenemos esta idea de que Jesús funda el cristianismo y es lo que predica, ¿verdad? Y no, en realidad, por lo menos la palabra cristiano, ¿verdad? Aparece mucho tiempo después. Y estos primeros discípulos y esta primera generación seguía siendo judía. Y aquí viene una pregunta que quería hacerle, tal vez para acomodarnos un poquitito en fechas. Sí, yo sé que es un poco relativo al mismo tiempo, pero si tuviéramos que acomodar esta generación en una fecha, estaríamos hablando antes del 70, ¿cierto? O sea, como después de Jesús.
Muchísimo, ¿no? Pero, a ver, Jesús muere, lo matan más o menos en el año 30. Estamos hablando del año 33, 35, 40 con toda la furia. Faltan todavía tres cuartas partes de la primera generación para avanzar. Pero lo
Por eso, o
interesante es que
sea,
acá se inicia.
pero sí, la primera generación sí abarca ese periodo, solo como
Del
para ir
30 al
acomodándonos un
70, más o menos
poquito.
del
Ok,
30 al
sí.
70.
Y entonces
Ahora.
aquí ya estamos en el 40, estamos hablando de
Sí,
Pablo, de Jesús por ahí, por
claro.
esos años. Ajá.
Ahora, para redondear un poquito esta idea, esto pasa, como digo, en Antioquía y salen a buscar a otros precisamente por esto. Ahora, todo parece indicar, esto se podría, habría que demostrarlo, pero no nos da el tiempo, en algún momento se enteran Pablo, Bernabé y otros más que hay una situación complicada, hambre, en Jerusalén, en las comunidades cristianas o los seguidores de Jesús de Palestina. Y entonces llevan una ayuda a Jerusalén y aprovechan para hablar de este tema. Es decir, llevan una ayuda frente al hambre, aprovechan para hablar de este tema, solo que lo hablan un poco entre nosotros cuatro, digamos. Es decir, según pareciera, según dice Gálatas 2, Pablo, Bernabé y quizás Tito, y Santiago, Pedro y Juan. Nada más. Que ellos se dan cuenta, según dice Pablo en Gálatas 2, se dan cuenta que esto que están haciendo en Antioquía está muy bueno, es de Dios, es del Espíritu, y entonces se dan la mano en señal de comunión, palabra clave, coinonía. Ahora, tenemos un problema. Que esto lo decidieron un grupo, pero entonces va a haber otro grupo que no lo sabe y que no está de acuerdo con esto y que siguen insistiendo en que hay que pedirle la circuncisión. ¿Qué clase de judío no está circuncidado? Sería la idea. Y entonces, acá viene, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía, Santiago queda en Jerusalén, Pedro lo ponen preso y cuando lo ponen preso y se libera, lo liberan, lo libera un ángel, no me importa acá la distinción, lo que importa es que Pedro se libera.
Ya libre,
Pedro,
ajá.
acá hay un dicho en Argentina que no existe en otras partes, por lo que yo sé, que dice, soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Entonces, acá Pedro se va de Jerusalén y queda Santiago en Jerusalén y Pedro probablemente vaya a Antioquía porque era la ciudad más importante de la región. Ahora, Santiago era pariente de Jesús, hermano de Jesús, lo dice la Biblia, y era sin duda el más conservador del grupo, y como suele pasar, lo rodea gente más conservadora todavía. Tanto es así que cuando Pedro había ido a Antioquía, van algunos que remiten a Santiago, ahí el texto dice los de Santiago, sin que sepamos si son enviados por Santiago, si dicen que son enviados por Santiago o que se jactan de ser discípulos de Santiago o son más santiaguistas que Santiago, pero lo cierto es que se encuentran los santiaguistas, Pedro, Pablo, en Antioquía, y hay una pelea. La pelea tiene que ver con que estos, si no están circuncidados, no pueden comer con nosotros. Y entonces Pablo, que tenía pocas pulgas, o como dicen acá muchas veces, mecha corta, así que explotaba rápido, Pablo dice, se van todos a la porra y yo me voy, y se fue para el Egeo, para la zona del mar Egeo, para la zona de Corinto, Éfeso, etcétera, por ahí. Bernabé queda ahí un poco pedaleando en el aire, se va con Marcos, aparentemente. Pedro queda en Antioquía, Santiago queda en Jerusalén, y acá es interesante tener en cuenta esto. Muerto Jesús, si yo quiero saber qué diría Jesús en esta circunstancia, qué haría Jesús en esta circunstancia, cómo le podemos decir esto a estos que no lo vivieron, etcétera, yo voy a recurrir a mi referente, a Santiago, a Pedro, a Pablo, y un grupito muy cerrado al discípulo amado. Un grupito muy cerrado porque era bastante sectario el grupo, ¿no? A ver, imaginemos, ¿no? Para que se ubique cualquier oyente, se va a entender, lo va a entender fácil. Si yo estoy en un lugar y hay uno que me dice, sí, todo lo que vos decís está bien, o todo lo que tú dices está bien, pero mi jefe era el preferido de Jesús. Chao, listo, ya no se puede hablar. Ya cerraste todas las puertas, cerraste ventanas. A ver, ¿y si hablamos de iguales, ¿no? No, yo soy el preferido de Jesús. Además tengo el paráclito, así que ustedes digan lo que quieran, pero nosotros somos mejores. Se hace complicado. Pero bueno, dejemos por ahora al discípulo amado. Pero entonces, en la zona de Galilea, de Jerusalén, Palestina, Jerusalén, Galilea, toda la primera zona ahí, está Santiago como referente con todo lo que eso significa. En la zona de Antioquía y zonas de influencia está Pedro. En las zonas del mar Egeo está Pablo. En Roma no sabemos quién está. En Roma están las comunidades, pero para peor, en Roma pasa esto. En alguna fecha que no sabemos con precisión, entre el 41 y el 49, en Roma hay una pelea interna entre judíos. Esto lo cuentan los historiadores judíos. Concretamente, aparentemente la pelea sería esta, para resumirla, ¿no? En la sinagoga están los que dicen que Cristo es el Mesías, Jesús, y otros que dicen que eso es toda tontería. Y se pelean y discuten. Todo el tiempo se pasan discutiendo. Entonces, el emperador Claudio echa de Roma a todos los que armaban tumulto y prohíbe que vengan nuevos a Roma. Prohíbe que vengan nuevos judíos a Roma. Y además prohíbe que se reúnan. Este es lo que se llama el edicto de Claudio. Hay dudas entre si fue en el 41-42 o si fue en el 49. Más o menos. Lo cierto es que fue en la década del 40, para que quede claro. Pero entonces en Roma no podemos saber mucho porque no hay nadie que pueda ir a Roma. No, porque no podían ir a predicar a Roma porque no podía entrar un judío a Roma. Pedro, por ejemplo. Lo cierto es que Pablo va a moverse en la zona del Egeo. Es más, de hecho es posible que Pablo quería ir a Roma y no puede por el edicto de Claudio. Y entonces se dedica más bien a Grecia. Porque Pablo estaba yendo, si se ve los movimientos de Pablo, estaba siguiendo la vía Ignacia, que es la vía que une el actual Estambul con el límite de Grecia para cruzar a Italia. Es decir, cruzaba todo el norte de Grecia transversalmente, la vía Ignacia. Pablo va por la vía Ignacia, va a Filipo, va a Tesalónica, y ahí tiene que ir para abajo, porque no puede seguir. Pero bueno, Vamos por partes entonces. Tenemos en el sur, perdón, en Galilea, Palestina, etcétera, el grupo de Santiago, un grupo totalmente judío, porque además es lógico, son judíos y no hay nada más que judíos. En cambio, en Antioquía, por ejemplo, están los que son judíos, pero también se ha aceptado, sin pedir la circuncisión, a todo el grupo. En la zona de Grecia está Pablo, que predica. Y le abre las puertas a todos con tal que se bauticen y acepten a Jesús. En Roma, insisto, no sabemos porque nos faltan datos. Sabemos que había una comunidad o unas comunidades, aunque hay que recordar, por ejemplo, Pablo en Corinto se encuentra con Áquila y Priscila, que fueron expulsados de Roma. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, ¿no? Fueron expulsados de Roma. Entonces van para Corinto, en Corinto pues se van a Éfeso, se quedan en Éfeso y ya después ven. Pero entonces, como buenos judíos más judaizantes, los de la zona de Palestina, siguiendo a Santiago, van a insistir en todo lo judío, el templo, la circuncisión, la Torá, el sábado, etcétera. Cosa que va a ser razonable y por eso, insisto, los de Santiago van a tener problemas con los de Pablo, Bernabé y compañía cuando van a Antioquía. El problema que hay con Antioquía, para que se ubiquen los, es que Antioquía era una especie de mix, porque era casi judía y era casi pagana.
Ya no
Decir,
estaba
es decir,
ninguno ni otro, estaban las dos.
o estaban los dos, estaban los dos. Entonces, por ejemplo, hay que recordar que, por ejemplo, en el libro de los Macabeos se cuenta que el sumo sacerdote consigue el título de sumo sacerdote a cambio de poder otorgar la ciudadanía de Antioquía a la élite de Jerusalén. Es decir, había como una especie de querer ser de Antioquía. Es como los que sueñan con el sueño americano y sueñan con tener la ciudadanía yanqui. No, no, no quiero comparar, pero bueno, más o menos algo así, ¿no? Entonces, Antioquía era como era bastante judía por un lado, pero también era donde estaba, era insisto, la segunda ciudad o tercera ciudad del imperio, donde había, por supuesto, digamos, fuentes paganas por todos lados. Y de hecho, insisto, queda al lado de Galacia del Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá va a ser interesante. Santiago va a quedar ahí, y entonces, cuando cualquier judío judaizante lo tiene a Santiago de referente, va a ser clave las regiones. Y por eso, insisto, yo te decía la vez pasada, digo, tener en cuenta que también las regiones son importantes, porque hasta el 70 la región va a ser clave. No solamente, es decir, va a ser clave la época, pero también la persona de referencia. Tengamos en cuenta que el grupo cristiano era un grupo chico, para que cualquiera de nosotros pueda entenderlo fácil.
De hecho, profesor, estábamos hablando de que recomendaríamos mucho que tengan un mapa de la época y empiecen a señalar un poquitito los lugares que estamos viendo para que se vean también los movimientos. Las Biblias normalmente traen esto de los viajes de Pablo, entonces
Sí,
un
a mí
poco
me enoja un poco eso.
más
No, porque me enoja un poco porque como yo creo que Hechos de los Apóstoles es teológico, y está muy bien que sí lo sea, poner los viajes de Pablo faltaría agregar según Hechos de los Apóstoles, porque yo dudo que haya sido así. Pero bueno, pero mirando en ese mapa podrán ver las ciudades, obviamente ver
Exactamente,
Jerusalén, ver
ubicarlo un poquito.
Damasco, ver Antioquía, ver Galacia. Galacia no aparece como ciudad porque es una región, pero Galacia queda en el centro, más bien hacia abajo, de Turquía. Ver Troade. Troade es el puerto donde cruza para la zona de Grecia. Enseguida entra Filipo, Tesalónica, y hay que bajar hasta el Istmo, Corinto. De la vereda de enfrente, Éfeso, del lado de vuelta a Turquía, Éfeso, y después mirar Roma.
Sí, profesor, estábamos hablando ahorita de, bueno, usted se estaba centrando un poco en Santiago, pero me perdí un momentito. ¿Santiago siempre se quedó cerca de Jerusalén?
Sí,
Es que me perdí.
claro.
Entonces
Sí, puede
Santiago
haber.
está en Jerusalén y son los demás los que se dispersan.
Puede, a ver, puede ser que Santiago haya, no lo sabemos con precisión, que Santiago haya viajado, pero por la zona de Galilea, pues sí, puede haber ido a Cesarea, puede haber ido a Galilea, etcétera, porque ahí tenemos otro problemita que no tenemos mucho dato, pero que lo pensaba mencionar un poquito al pasar, es, a ver, está claro que Jesús forma su grupo en Galilea. El grupo de Jesús eran de Galilea. Jesús va a Jerusalén para la fiesta. En Jerusalén hay un grupo de seguidores de Jesús, sin duda. Pero los que estaban en Galilea, que se mudaron todos a Jerusalén, o en Galilea quedó un grupo. Sin duda que quedó un grupo en Galilea, pero no sabemos con precisión. Hoy en general hay consenso en que este grupo que estaba en Galilea fue redactando más bien dichos de Jesús, fue recopilando dichos de Jesús, ¿no? Estos dichos de Jesús es lo que después se va a llamar el Evangelio Q, la fuente Q, el documento Q o como se lo quiera llamar. Hay algunos que les molesta que digan fuente, pero bueno. No, no, yo no me voy a pelear con nadie por eso en este momento. No, no tiene sentido. Pero digo, es decir, es posible que en Galilea haya habido un pequeño grupo que haya puesto mucho el acento en Jesús en el sentido sapiencial, y eso es el grupo Q.
Sí,
Pero en
que
la
de
zona de
hecho,
Galilea.
para la ciencia bíblica y el estudio del Nuevo Testamento, esta fuente es muy importante. O sea,
Por
se menciona
supuesto,
mucho.
es la fuente de la que se nutren Mateo y Lucas. Nada menos. Sí. Pero bueno,
Profesor,
sí.
íbamos por Santiago,
Santiago.
pero como acabamos de hacer tantas intervenciones, si quieren nos vuelve a ubicar para recordar bien dónde estaba cada discípulo, porque vamos a centrarnos un momentito en Pablo, Pedro, el discípulo amado y Santiago. Entonces, en este momento que Santiago está predicando, ¿dónde estaban todos los demás? Como para nada más
Por
tener la
eso, a ver,
visión y poder ubicarlo.
Santiago está en Jerusalén.
Ajá.
Pedro está en Antioquía. Pablo está en la zona del Egeo, probablemente en Éfeso haya hecho su centro de cabece su cabecera. Probablemente. En Roma, como digo, no tenemos nadie en particular.
Porque
Y
fueron,
el discípulo amado tiene su grupito chiquito, probablemente en Jerusalén o en la zona de Jerusalén, y van a migrar cuando se aproxima el conflicto bélico, y van a migrar hacia el norte.
El conflicto bélico estamos hablando ya cerca del 70, ¿verdad?
Sí, claro, cuando no, en el año 66, si se acuerdan, los celotes le declaran la guerra a Roma, que sería lo mismo que si Costa Rica le declara la guerra a Estados Unidos, más o menos algo así de sensato, ¿no? Pero bueno, ¿no? Los celotes le declaran la guerra a Roma y empieza el conflicto bélico y bueno, obviamente Roma responde y Roma responde con
Con
todo
todo.
su peso, con todo el peso de su ejército. Tienen un parate, pero tienen un parate porque se muere Nerón. Entonces, cuando se muere Nerón hay cinco emperadores en un año y medio, y entonces el jefe del ejército en Palestina viaja para apoyar, etcétera, lo nombran a él gobernador, queda su hijo y su hijo queda, continúa la guerra y destruye Jerusalén. Es decir, del 66 al 70 se consta. Ahora, acá viene algo interesante y es, acá hay que recordar que Roma siempre ponía en los lugares gobernantes del lugar para que conocieran bien las cosas y que yo cuánto, y además para que si, cuando hay conflicto lo tuvieran ellos y no Roma, ¿no? Ahí es donde lo ponen a Herodes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienen a nadie? A ver, porque el tema fue, cuando muere el rey Herodes, lo nombran a Antipas en la zona de Galilea, pero lo nombran a Arquelao en la zona de Judea y Samaria. Pero Arquelao es un tonto. Es un tonto que en menos de 5 años ya quería ser rey porque yo tengo derecho. ¿Qué sé yo cuánto? Roma le pega una patada, lo manda a Europa, ¿qué sé yo cuánto? Y pone un procurador. Acá donde después va a estar Poncio Pilato, ¿no? Para que nos ubiquemos.
Procurador.
Entonces, el procurador. Ahora, ¿qué pasa cuando muere un procurador? Entonces, Roma tiene que mandar otro procurador. Pero hasta que llega, puede pasar casi un año. Digo esto ¿por qué? Porque muerto el procurador, Roma manda otro, pero todavía no llegó. Y entonces, ¿quién está ejerciendo un poco el poder en Jerusalén? El Sanedrín. Acá es en el año 62, cuando el sumo sacerdote Anano mata a Santiago.
Okay.
Es decir, en el año 62, Santiago murió, lo mataron, y enseguida va a empezar el conflicto bélico. Cuando empieza el conflicto bélico, obviamente muchísimos judíos, seguidores de Jesús, van a ser asesinados y otros muchos huyen. Por ejemplo, el pequeño grupo que seguía al discípulo amado, huyen para el norte. Probablemente van a atravesar Siria y van hacia Éfeso.
Ok,
Ahora,
ajá, perdón.
sí, no, no.
No, no, que ahí estamos. Es que estoy intentando, como hay que llevar todas las historias al mismo tiempo, ahí estoy intentando, porque ya estamos en el año 60, ahí estoy intentando ubicar a todos los demás. Pablo, Pedro y el discípulo amado, los seguidores del discípulo amado huyen, y Pablo y Pedro todavía siguen en los lugares en los que usted mencionó, o ya
No,
se
no,
habían.
ahora va, ahora vamos, ahora por eso te decía que tenemos que ir y volver en el tiempo,
Ajá,
porque, por
ok.
ejemplo, ahora Pedro está en Antioquía, Pedro va a ser, a ver, Pedro tenía un nombre, lo cual invita a una mirada más personalista, la figura el apóstol central, el apóstol principal, o como se lo quiera llamar. Y por supuesto que Pedro va a ir y volver por toda la región de Antioquía, pero Pedro quiere ir a Roma. Pero claro, en principio no puede, pero ¿qué pasa en Roma? A ver, voy a volver a Antioquía, pero digo qué pasa en Roma para que se entienda por qué Pedro va a dejar Antioquía. Pedro, perdón, en Roma, ¿qué pasa? El emperador Claudio, que yo les decía, es el que pone el edicto que impide la llegada de nuevos personajes a judíos y que echa a judíos de Roma, tenía un hijo adoptivo, un tal Nerón. Pero además tenía un hijo biológico, pero su hijo biológico todavía era muy chico. Entonces, su hijo adoptivo y preferido era Nerón, pero Nerón se empieza a dar cuenta que el hijo de Claudio crece. Y si el hijo de Claudio crece, él no va a ser el preferido, es decir, el sucesor. Entonces, ¿qué es lo que hace Nerón, incentivado por su santa madre? Lo invita a comer. Y podés creer que le cayeron mal los hongos y se murió el pobre Claudio. Lo
Pobrecito.
envenenaron. Así sencillamente, vulgar y silvestre, lo envenenaron a Claudio y asume Nerón. Cuando asume Nerón, Nerón empieza un gobierno totalmente humanista, con muy buenas relaciones con los judíos, y entonces los judíos pueden volver a Roma.
Y ahí estamos hablando como en qué año más o menos.
A ver, ¿cuándo muere Claudio? A ver, Claudio muere en el año 51, creo.
Ok, entonces estamos hablando que esta prohibición de entrar a Roma fue en los años 40, pero ya después en los 50 ya hay, o sea, ya los judíos pueden ir a Roma. O sea, una
Sí,
década tal vez fue la prohibición.
exactamente.
Ok.
Exactamente. Entonces, pero ahora, ¿por qué? Porque Nerón empieza un gobierno totalmente, insisto, humanista, bien humanista. ¿Cuál es el tema? Nerón empieza a gobernar, año 54, si no me equivoco, empieza a gobernar y entonces, por ejemplo, Pedro intenta ir a Roma ahora. Por una cuestión muy sencilla, todos los caminos conducen a Roma. Y por lo tanto, si yo quiero evangelizar, de Roma salen los caminos a todas partes. Los caminos son de ida y vuelta. Entonces, si yo quiero evangelizar a todos, voy a Roma y de ahí puedo ir a cualquier parte. Acá no sabemos mucho de Pedro en este contexto. ¿Por qué te digo esto, por ejemplo? Porque nosotros sabemos, por 1 Corintios capítulo 1, que en Corinto hay un grupo de Cefas, el grupo de Pedro, lo cual hace que no sea imposible que Pedro, en viaje a Roma, haya pasado por Corinto. Pero no estamos seguros. Es posible. Lo cierto es que la carta a los Corintios es más o menos del 55, ya está Nerón. Entonces, si Pedro pasó por Corinto y fue a Roma, Lo cierto es que Pedro llega a Roma, supongamos, año 55, donde va a empezar a ser el animador de la comunidad. Entonces deja Antioquía. Antioquía queda, no sabemos quién, pero sigue siendo la segunda o tercera ciudad del imperio. Pablo, en la zona del mar Egeo, Pablo predica sobre todo en puertos, porque en los puertos él puede trabajar. Él fabrica carpas, vende carpas, entonces en los puertos puede trabajar. Pablo entonces va a estar, por ejemplo, en Éfeso, que es puerto, en Troade, que es puerto, en Filipos, que es puerto, en Tesalónica, que es puerto, en Corinto, que es puerto, ¿no? Y de ahí, por supuesto, que irá a las regiones aledañas. De hecho, por ejemplo, parece que cuando estuvo en Tesalónica fue a Berea, por ejemplo, que queda cerca. Ahora, Pablo también querría o quería ir a Roma. Ahora, ¿qué le pasa a Pablo? Lo ponen preso en Éfeso. Cuando a Pablo lo ponen preso en Éfeso, Pablo está que lo van a matar. De hecho, en Filipenses se nota claramente que Pablo tiene la perspectiva de la muerte como muy inminente. Filipenses capítulo 1, por ejemplo. Entonces, aparentemente ahí los amigos de Pablo está preso, no solo él, ¿no? Hay otros más de los compañeros de Pablo. Por ejemplo, están Andrónico y Junia, compañeros de prisión, dice él. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Lo que ocurre es que los amigos de Pablo empiezan lo que se llama un lobby para tratar de que no lo maten. Ahí hay gente de prestigio, seguramente Aquila y Priscila tenían un cierto prestigio social. Y entonces logran que no lo maten. Pero, ¿qué ocurre? El procurador, seguramente el procónsul en Éfeso le dice, muy bien, pero Pablo, y ustedes dejan la ciudad. Tienen que dejar la ciudad. Pero entonces, ¿qué hacen? Dejan la ciudad, los amigos de Pablo, y se van todos para Roma. De hecho, si vemos los saludos de Pablo en Romanos 16, van a ver que en Romanos 16 Pablo saluda a mucha gente que era de Éfeso. Saluda a Aquila y Priscila, saluda a Epéneto, creo que era, primicias de Acaya, saluda a Andrónico y Junia, mis compañeros de prisión. Es decir, Pablo saluda a muchos que estaban con él en Éfeso, que tuvieron que dejar. Pablo no va a Roma en el primer momento porque quiere terminar de recolectar la colecta para poder
Ir a Roma.
entregar la colecta y de ahí ir a Roma. Y acá viene otra vez el tema de la circuncisión. Yo estoy juntando dinero para todos, porque cuando Pablo había ido a Jerusalén le habían dicho que no se olvide de los pobres, pero que claro, cuando Pablo fue, si se acuerdan, lo dije, porque había una situación de hambre. Entonces Pablo, en todas las comunidades donde va, les pide ayuden a los de Roma, ayuden a los de Roma. Y mandan dinero, mandan alimentos, no sabemos qué. Por iniciativa de algunos, probablemente de Corinto, hacen una gran colecta en toda la región. Entonces juntan todo el dinero de toda la región y lo van a llevar a Roma. Ahora, Pablo sabe esto, que ese dinero es dinero de paganos y los que creen que sin circuncisión no son judíos, no lo van a aceptar. No van a aceptar el dinero porque es dinero manchado, como el dinero que Judas entregó y lo usaron para comprar un campo para enterrar paganos. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hacen acá? El dinero que se junta lo van a llevar a Jerusalén. Pablo sabe que es posible que no lo acepten. De hecho, en Romanos 15 dice, les pido que luchen juntamente conmigo rezando en sus oraciones para que los incrédulos de Judea no me reciban lo que yo les estoy dando. Los incrédulos son los que se niegan a reconocer a los no circuncidados como verdaderos hermanos. Para ir redondeando, porque yo creo que ya estamos por llegar a la hora, ¿no? Entonces, acá tenemos que Pablo va a Jerusalén y de ahí viaja a Roma, probablemente por sus propios medios. Hechos dice que fue preso, es posible que no. Pero entonces ahora en Roma, ¿qué ocurre? Ocurre que Nerón, que empezó un gobierno muy humanista, pero después empezó a enloquecer, cuando empezó a enloquecer, la situación era muy conflictiva, el pueblo no lo quería nada. Y cuando ocurre un incendio en Roma, lo van a acusar a Nerón de haber provocado el incendio. Y entonces Nerón, como chivos expiatorios, dice que los que causaron el incendio fueron los cristianos. Y entonces mata a Pedro. En este contexto muere Pedro en esa persecución que es de julio del año 64. En julio del 64 matan a Pedro. No sabemos cuándo, pero seguramente no mucho más pasó para que también lo maten a Pablo. En este contexto, acá hay que ubicar este contexto para terminar la primera generación. A ver, recuerdo, 62 muere Santiago, 64 muere Pedro, 66 más o menos muere Pablo y empieza la guerra con el discípulo amado yendo hacia Éfeso. Pero cuando se escribe la última etapa del Evangelio de Juan, el discípulo amado ya estaba muerto. Así que también más o menos muere para esta época el discípulo amado. Por lo tanto, entre el año 62 y 70 hay una crisis absoluta con la cual va a terminar la primera generación. Todos los referentes, yo me refería a Santiago, yo me refería a Pedro, tú te referías a Pablo, otros te referían al discípulo amado, y de golpe se quedan sin referentes. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces ahora tiene que empezar la segunda generación.
Me siento como en esta película de que queda continuará, ¿verdad? Porque
Y
cuando
bueno,
uno lee
continúa.
los textos bíblicos, escucha esto, pero no lo ve tan así. Están, por la forma en la que están escritos y también la forma en la que nos lo han enseñado, no vemos la historia como usted nos la está contando, ¿verdad? Y entonces, de hecho, ahorita al final se empieza a morir todo el mundo y me empezó a dar como ansiedad, ¿verdad? Y como, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo sucede? Y eso es lo que vamos a ver en el próximo podcast, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos
Exactamente.
cuenta así, como en resumen, qué vamos a ver en el siguiente? ¿Qué sucede en la segunda generación? Pero así,
En la
el resumen,
segunda
¿verdad?
generación lo que vamos a ver es cómo hay una tradición de Pedro, una tradición de Pablo, una tradición de Santiago, una tradición del discípulo amado que se empieza a plasmar en escritos. Y eso van a ser los escritos que tenemos en la Biblia. Nada menos.
Profesor, ¿cómo aprendí? Yo sé que había muchos discípulos más. Bueno, esta pregunta se la voy a hacer tal vez para abrir el próximo podcast. Había muchos discípulos más, pero aquí nos estamos centrando en estos cuatro. Me gustaría saber un poquitito qué pasó con los otros, porque mínimo eran 12, ¿verdad? ¿Será que estos otros también se unieron a estos mismos? Pero dejémoslo para el siguiente, dejémoslo ahí en el continuará, empezamos con eso y seguimos la segunda generación. ¿Qué le parece?
Perfecto, muy bien.
Bueno, muchas
Bueno.
gracias a todos y todas por acompañarnos. En 2 semanas tendremos la segunda parte de esto, vamos a hablar de esta segunda generación. El podcast que sigue va a ser un poquito largo, entonces lo concluiremos incluso en un tercer podcast para poder entender qué pasó, cómo inicia el cristianismo. El profesor hoy habló también de que hablamos mucho de Pablo y recuerden que tenemos dos podcasts dedicados solo a Pablo. También recuerden que tenemos un podcast dedicado a la ruptura del judaísmo y el cristianismo. Entonces, si algo de lo que hablamos ahorita tal vez pudo ser como demasiada información, pueden ir a esos otros podcasts para ir aclarando un poco más esas dudas. Igual pueden dejar sus likes, sus comentarios, preguntas y con mucho gusto vamos a contestarlas en los siguientes podcasts. Hoy les acompañó Raquel Huertas con el profesor Eduardo de la Serna y nos vemos pronto para la segunda parte de este podcast. Muchas gracias. Nos vemos.
Hasta luego.
Podcast VL.